La idea de la renta básica lleva años discutiéndose entre colectivos sociales de todo el mundo, sin que hasta ahora pareciera calar demasiado en las élites de poder. Pero algo está cambiando, y por ejemplo, el elitista grupo de gobernantes y empresarios del Foro de Davos está reflexionando desde hace un año sobre la posibilidad de crear una renta básica universal. Estas élites lo hacen desde el interés propio, claro. Les preocupa que con la digitalización de la economía y la automatización de los trabajos, ya que creen que para el año 2020 se habrán destruido 5 millones de puestos de trabajo en el mundo sustituidos por robots, pues les preocupa que se destruya una clase media necesaria para el consumo y el gasto. Estas élites imaginan una renta mínima, es decir, una cantidad de dinero que luego la población pueda completar con trabajos precarios o mini-jobs. Los movimientos sociales manifiestan que el ideal sería conseguir implantar una renta básica universal digna que satisfaga las necesidades básicas de la persona. De esta manera, las empresas, ante una posible falta de demanda, tendrían que aumentar la calidad de las condiciones laborales y subir los salarios. En varios lugares del mundo se empiezan a ensayar diferentes fórmulas. Por un lado, en Estados Unidos ha sido el lobby tecnológico de Silicon Valley el primero en analizar esta opción de forma más académica, con un grupo de trabajo propio que estudia el efecto en un determinado grupo de población. Hay rentas básicas que se han comenzado a otorgar en Ontario, en Canadá, en Alaska, en Estados Unidos, y Finlandia lleva a cabo un ensayo donde 2.000 personas durante 2 años cobrarán 560 euros mensuales. De todo esto habla en la entrevista que nos ofrece Radio Vallecas de Madrid José Luis Rey Pérez, de la organización Red de Renta Básica.
Sí, bueno, a ver, la renta básica yo creo que se diferencia de otro tipo de prestaciones económicas a las que estamos acostumbrados en los sistemas de bienestar, y básicamente por dos rasgos, que es por un lado la incondicionalidad, es decir, lo recibe todo el mundo, pero no se le exige a cambio pues que haya trabajado o que acredite demostrar que no tiene ingresos, es decir, no hay un test de recursos, ¿no?, que es a lo que estamos acostumbrados en muchas de las prestaciones que ya existen en los sistemas de bienestar contemporáneos. Y el segundo rasgo que la diferencia es la universalidad, la percibiría todos los ciudadanos y residentes. No habría distinciones entre esos ciudadanos y residentes, sería un derecho de ciudadanía.
Pero si no hubiese distinciones, ¿la recibirían igualmente ricos y pobres o...?
Sí, porque igual que, por ejemplo, en relación a la salud, ¿no? Tampoco hay diferencia cuando la salud es un derecho social, ¿no? Y es un derecho, por lo tanto, universal. Y en teoría, ya sabemos que desde el 2012 ahí se establecieron algún tipo de diferenciaciones, pero al menos desde una perspectiva teórica, como derecho universal, lo tiene reconocido cualquier persona, lo mismo ocurriría con la renta básica. Claro, el enfoque ahí está en que cuando nosotros examinamos políticas sociales, no solo tenemos que verlas desde el lado del gasto, sino desde el lado del ingreso. Es decir, yo creo que muchas veces cuando se pone el foco de atención acerca de las políticas sociales, nos olvidamos del otro lado, que es el lado de los ingresos. Habría que hacer una reforma tributaria mucho más progresiva, de tal manera que, evidentemente, por ejemplo, se suele decir, pues un gran banquero, Amancio Ortega, dueño de Zara, o Patricia Botín, recibirían también la renta básica, pero evidentemente pagarían mucho más vía fiscal de lo que recibirían. Pero digamos que el beneficio está en que simplificamos burocrática y administrativamente mucho, y luego que no lo planteamos en el sentido de una asistencia o de una prestación casi caritativa que da el Estado o que concede, sino que es un derecho, y como tal derecho lo tienen todas las personas.
Y bueno, con esta medida ha habido un experimento que ha entrado en vigor este año en Finlandia, ¿no? Un experimento que durará 2 meses y en el que 2.000 ciudadanos cobrarán una cantidad de 560 euros, si no me equivoco. Bueno, ¿qué opinión le merece este experimento?
Bueno, a ver, es un experimento, va a durar 2 años, no 2 meses, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Dura 2 años, y bueno, es el primer experimento en el seno de un país de la Unión Europea, porque luego, es verdad que en Canadá, por ejemplo, en los años 70 hubo ya experimentos al respecto, en algún país africano también se ha hecho algún experimento, en la India. Bueno, es un experimento interesante, ¿por qué? Pues porque, lo que pasa es que todo este tipo de de experimentos tienen un alcance limitado. Estamos hablando de 2.000 personas, pero lo que se trata es de estudiar qué efectos tienen sobre su motivación a trabajar. Es decir, si percibiendo estos 560 euros, que también hay que contextualizarlo en una sociedad como la finlandesa, cuyo nivel de salario mínimo es mucho mayor y donde los costes de vida también son mucho más elevados que, por ejemplo, los que podemos tener en España, ¿no?
Por lo tanto, podríamos clasificar esta retribución como insuficiente, quizás.
Hombre, está por debajo de lo que en Finlandia es el umbral de la pobreza, ¿eh? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, es interesante porque es un programa piloto que lo que se trata es un poco de estudiar qué efectos tiene, ¿no? En principio, lo que se ha elegido es a 2.000 personas más o menos significativas que están desempleadas para ver qué efectos tiene eso sobre su motivación a la hora de buscar un trabajo, etcétera. Porque al final, muchos de los sistemas que tenemos en nuestros países, por ejemplo, en España, como saben, las comunidades autónomas administran las rentas mínimas de inserción, que son aquellos ingresos que se dan a aquellas personas que acreditan no tener otro tipo de ingresos, y están muchas veces atrapan a las personas en la trampa de la pobreza, en un mercado laboral donde las ofertas, donde el empleo es muy precario, es muy temporal. A veces el beneficiario de esa renta mínima de inserción dice, es que me da más seguridad mantenerme sin trabajar y percibiendo esta renta mínima de inserción que aceptar a lo mejor una oferta de empleo que va a durar un mes, dos meses, que a lo mejor supone mayor cantidad de dinero, pero que luego me vuelve a poner en la misma situación y tengo que volver a hacer todo el papeleo, toda la burocracia, toda la acreditación de requisitos para volver a percibir la renta mínima de inserción. Entonces, digamos que lo que se va a tratar de ver en este experimento en Finlandia es un poco qué implicaciones o qué consecuencias se pueden derivar de esto. Y como todo experimento, yo creo que esto es positivo a la hora, pues un poco de luego poder implementarlo a lo mejor a una mayor escala.
¿Y hay algún otro país que esté intentando llevar a cabo este experimento o experimentos similares?
Sí, en Holanda, también en Utrecht y en otras regiones de Holanda se van a implantar experimentos parecidos. Y luego hay un caso que bueno, es conocido, que no es estrictamente el mismo tipo de renta básica como el que pueden estar intentando estudiar en Finlandia, que es el caso de Alaska. En Alaska hay una serie de fondos petrolíferos digamos que ya desde hace muchos años el rendimiento económico de estos fondos petrolíferos, que son de titularidad pública, lo que hacen es distribuirlo en una paga anual entre todas aquellas personas residentes en Alaska, que acrediten una residencia de un año o más de antigüedad en Alaska. Curiosamente es una medida que en su momento fue contestada, pero que luego tanto demócratas como republicanos que han estado gobernando este estado lo han mantenido porque tiene mucha aceptación popular.
Un
modelo de renta básica, solo que aquí la financiación no vendría lado impuesto, sino que vendría de una serie de unos fondos petrolíferos de titularidad estatal, ¿no?
Vale. Y bueno, por otro lado, muchas de las dudas o reticencias que hay ante la renta básica es por el supuesto disparo que se produciría en el gasto público, ¿no? Porque si multiplicamos, yo que sé, una prestación de 600 euros, por ejemplo, por persona, por el número de personas que hay en España, saldría un gasto enorme.
Habría en primer lugar un ahorro, quiero decir. Todas las prestaciones que ya existen y que estarían por debajo de ese nivel de renta básica quedarían absorbidas por la renta básica. Con lo cual ahí habría una cuantía de ahorros. Y luego, evidentemente, habría que incrementar la presión fiscal para hacerla de una manera muy progresiva. En este sentido, hay un estudio que hicieron los profesores de la Universidad de Barcelona, Daniel Raventós, Jordi Arcarons, Luis Torrens y Antonio Domènech, donde se puede encontrar en Sin Permiso, está en abierto en Internet, donde ahí vienen con datos de con una muestra muy significativa de declaraciones del IRPF del año 2011, lo que hacen es el 2011, vamos a contextualizarlo, en un año donde ya la crisis pues se notaba y tenía un efecto importante. Bueno, pues ellos lo que demuestran es, a partir de una serie de reforma fiscal, donde se hace una serie de reformas, demuestran la viabilidad de la renta básica y, lo que es más importante, los efectos sobre la pobreza y la desigualdad que yo tendría hasta el punto de que el índice Gini, que como saben mide la desigualdad en los países, en España, con una medida así, se situaría pues al nivel que está en países nórdicos, como puede ser Dinamarca.
Era José Luis Rey Pérez, de la Red de Renta Básica, al micrófono de Radio Vallecas.